Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, bienvenidos todos a Tertulias Intercontinentales, que como cada lunes presentamos aquí en eiberoamerica.com. Hoy me acompaña dos personajes desde Madrid. El primero lo conocen todos, Paqui Sánchez Albarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Aquí pasando la tarde en buena compañía porque tenemos un invitado extraordinario, ¿no?
Bueno, preséntalo.
Pues mira, tenemos a un doctor en bioquímica que se llama Albert Morales. Él es de Bocas Girón, de Santander, pero de no el Santander nuestro de aquí de España, sino que es de Colombia, aunque lleva mucho tiempo aquí en Madrid. Es el padre de la frutoterapia, o sea que es todo un experto y nos va a poner al día precisamente en esta materia, porque además él tiene 4 libros ya editados. Y pues él fue el creador de la Asociación Mundial Amigos de la Tierra de Colombia y también de la Asociación Mundial de Frutoterapia. ¿Qué tal, Albert?
Sí, buenas tardes, buen día, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Pues un saludo desde aquí, desde Madrid, España. Bien, un clima agradable y con todos los amigos que hasta ahora nos deben estar escuchando, vamos a tratar de compartir un poco el poco conocimiento que tenemos de nuestra disciplina que hemos trabajado y que hemos investigado.
Pues bienvenido aquí a iberoamerica.com, Albert. Para nosotros es un placer tenerte aquí y esperemos que nos va a enseñar bastante sobre esto. Es un tema interesantísimo. Yo creo que la medicina natural tiene mucho que enseñarnos a todos, y creo que hoy en día se está descubriendo ya cosas que pocos sabían antes, pero hoy en día más y más todo el mundo se ha dado cuenta de que el medio ambiente y la cantidad de pesticidas y la cantidad de cosas y medicamentos que ingerimos, pues a veces son tóxicos. Y la fruta, pues, es el sistema natural de ayudar al cuerpo a reponerse y a curarse y a resistir todas las demás cosas que puedan ser nocivas. Así que, por favor, explícanos un poquito sobre eso.
Bueno, pues contemos un poquito a toda la audiencia qué es la frutoterapia. La frutoterapia es una técnica, una ciencia que hemos creado allí en Colombia para todo el mundo. Lo que nosotros hicimos desde un principio, desde hace 40 años, fue el primer proyecto que hicimos para llegar a la frutoterapia fue un proyecto que se llamaba Forestación Urbana y Rural con frutas, teniendo en cuenta que la ciudad donde yo me crié, que es Bucaramanga, en las medianas, es decir, en la parte que hay verde, que de las avenidas, pues habían árboles de mangos, de guamas, de naranjos, de mandarinos, de chirimoyas, de tamarindo, que es una fruta muy caribeña. Y los parques en esta ciudad, pues en lugar de tener árboles ornamentales, lo que tenían eran frutales. Y esta ciudad, pues era una de las ciudades que en ese entonces tenía más parques en Colombia. Por lo tanto, tanto las medianas de las avenidas como los parques estaban llenos de frutas. Y yo me crié entre frutas. En ese entonces, pues las bebidas artificiales, quizá la única que se tomaba en ese entonces era la famosa limonada y la avena, que ya Humberto sabe que de Cuba se trajo la famosa avena, que se tomaba muy fría, especialmente en los días calurosos, y el resto eran frutas. Nosotros nos criamos tomando zumos, como decimos aquí en España, o jugos, como decimos allá, en América Latina, y con eso era que se refrescaba. Así es que el primer proyecto fue este. Este fue un proyecto que no funcionó por razones de que la demanda para las frutas era muy poca, la gente conocía muy poco sobre las frutas, y como se tenían ahí al borde de la casa, pues no se le daba la importancia. Siempre ocurre lo mismo, que las cosas que están ahí al lado de la casa, el que vive en esa casa es el que menos le importa lo que está ahí al lado. El que más le importa es el que no tiene esas cosas ahí al lado de la casa. Pues a nosotros en Bucaramanga nos pasaba eso, y en Colombia, que había tantas frutas que nunca se le dio importancia y se prefería tomar una bebida que no era de fruta, sino que era una limonada o de pronto un caldo de caña, a tomarse un zumo, ¿no? Porque la gente no conocía. Además, habían mitos curiosos. Por ejemplo, yo me acuerdo de uno que decía que si uno comía muchas frutas se ponía amarillo, le daba anemia. Eso, desde luego, que a través de todo lo que hemos investigado, ese mito se ha acabado, porque al contrario, las frutas, la gran mayoría, son ricas en hierro. Y así como ese, habían una cantidad de mitos que hacían que la gente no consumiera frutas. Así es que cuando este proyecto de forestación productiva urbana y rural no dio resultado, nos pusimos a estudiar por qué no había dado resultado, y encontramos eso, que la gente tenía que conocer las cosas para que las valorara. Y mi padre tenía una frase que a mí siempre se me quedó en mi cabeza como un buen pensamiento, y es que él decía que los seres humanos nunca podemos querer algo que no conocemos. Y teniendo en cuenta esa frase tan importante, nos dimos a la tarea de que para que la gente consumiera frutas teníamos que demostrar la importancia de estas frutas, y ahí nació la frutoterapia. Ahí empezamos a buscar, primero con las bibliotecas que teníamos a mano, los libros que teníamos a mano, la correspondencia que se entabló con otras personas en otros sitios del país y fuera del país, para que nos enviaran alguna cosa que se supiera sobre las frutas. Y al cabo de un año, dos años, pues llegamos a la conclusión que definitivamente en el planeta se sabía muy poco sobre las frutas. Es decir, si acaso en Europa aquí se había hecho alguna investigación, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, y algunas en Estados Unidos, sobre la manzana, algunas cosas se sabía sobre la uva, algunas muy pocas cosas se sabía sobre la naranja, y la verdad que era muy poco el conocimiento que se tenía sobre las frutas, un poquito sobre las vitaminas, alguna cosa sobre algunas sales minerales, pero nada más. Entonces vimos que definitivamente faltaba investigar este recurso tan importante en la alimentación, y empezamos a investigar, y fue cuando nos metimos a clasificar para hacerlo bien hecho y para que tuviera un resultado a nivel académico. Pues teníamos que hacer un inventario del recurso que íbamos a utilizar, y fue cuando hicimos el inventario, y fue cuando hemos encontrado en este inventario que tenemos hasta ahora clasificadas pues 5.000 especies y 200.000 variedades de frutas en todo el mundo, sin contar las transgénicas, sin contar las clonadas y las que son demasiado hibridadas, especialmente las que son hibridadas en laboratorio, esas no las tenemos en cuenta. Y pensamos que todavía hay muchas frutas desconocidas. Pensamos que por lo menos deben haber unas de 500 a 1.000 variedades que no las conocemos todavía, porque nos ha faltado tiempo y nos ha faltado dinero. Y luego de hacer este conocer el potencial que teníamos, empezamos a investigar, y por supuesto empezamos a investigar las frutas que ya había algún adelanto en la investigación, como fue la manzana, como decíamos, la uva, y luego nos metimos a frutas tropicales mucho más asiduas que se podían tomar, y ya fue cuando nos metimos a los cítricos, es decir, la naranja, la mandarina, el pomelo. Luego nos metimos a los plátanos, que ya sabe Humberto que nuestra alimentación está basada un poco en el plátano, y empezamos a investigar los plátanos, empezamos a investigar los mangos, y así sucesivamente fuimos empezando a investigar y empezamos a encontrar verdaderas joyas.
Albert,
en las
¿la frutoterapia es complementaria de las técnicas que se utilizan también con las flores, lo de las flores de Bach y esto, o no tiene nada que ver?
Claro que sí, tienen muchísimo que ver. En el último libro que hemos escrito, que se llama Frutoterapia, la fruta, el oro de mil colores, hay un capítulo que a los lectores que de pronto lo tengan, se lo recomiendo, que es sobre el olor, el color y el sabor y las formas de las frutas. En las investigaciones que hemos hecho hemos encontrado, por ejemplo, que aparte de las flores, el producto que tiene más sustancias, más feromonas, más pigmentos en los colores y más sustancias, especialmente en el olor, son las frutas. Fíjate que una flor que más aroma expide a la distancia, que es el famoso caballero de noche, que a las 6 de la tarde, cuando florece, puede expander, dependiendo del viento, hasta 200, 300 metros en radio. Pues hay frutas como el plátano, el banano, que cuando hay un banano maduro, pues puede extender más de esa distancia las sustancias que producen el olor. Igualmente los mangos, las cerezas, las fresas, por ejemplo, que son tan olorosas. Y hay frutas que expiden más olor. Quizá estas son las más conocidas. Por lo tanto, que cuando tú respiras el olor de una fruta, pues lo que estás respirando son sustancias que al entrar por la nariz sucede igual que con las sustancias de las flores. Van directamente a nuestro cerebro y al torrente sanguíneo y son de una eficacia y casi que instantánea. Es casi como si se inyectara en la sangre estas sustancias y van a través de la nariz y quien las tiene, pues justamente son las frutas y las flores.
Hay también un asunto de semántica en cuanto a esto de las frutas, porque se llaman de distintas formas en distintos sitios, ¿verdad?
Sí.
Igual que las flores, por ejemplo, eso, galán de noche, le decimos nosotros a la que tú mencionaste, galán de
Al
noche.
jazmín de palo, ¿no? Que le
Sí,
dicen también en otro lado.
claro. Pero hay unas frutas, por ejemplo, yo de muchacho comí bastante fruta porque iba mucho al campo, pasé bastante, muchos veranos en el campo, en las fincas de mis tíos y eso. Y con mis primos allí, pues aprendí bastante. Claro, lo que puede una persona que nació y se crió en la ciudad, porque es completamente distinto lo que se cría en el campo, el que se cría en la ciudad. Y el que se cría en el campo tiene ciertos instintos y ciertas cosas que uno nunca puede llegar a tener si no se crió en el campo. Pero sí comí muchas frutas ahí encaramadas en los árboles. Tamarindo, por ejemplo, pues me encantaba. Había una mata grande de tamarindo ahí en el patio de la casa de mi tío. Pues yo me subía ahí, arrancaba la vaina del árbol y ahí mismo la chupaba la semilla ahí en el árbol, ¿verdad? Pero hay dos frutas en Cuba que son para mí las mejores. Y tú no las has mencionado todavía. Una es el mamey colorado.
El mamey, sí, que hace
Mamey
parte.
colorado es una fruta para mí la mejor de todas.
Sí, que la es el que tiene una semilla parecida al aguacate.
Exactamente, así ovalado,
Claro.
con una semilla ovalada igual, dentro negra, la
Y
masa es roja completamente
sí, con una
y
carne muy dura, con un aroma
muy carnosa, sí,
muy
sí,
carnosa.
sí.
En Colombia la conocemos y fíjate que solamente se da en el Caribe. La conocemos como zapote costeño, le decimos en Colombia, al mamey.
Bueno, el zapote, nosotros hay otra fruta que se llama zapote que es también pariente del mamey, sí, pero
Exactamente, es de la, es, son familiares,
sí.
son familiares. Nosotros en Colombia tenemos dos tipos de zapote, el mamey, que es el zapote costeño, y el zapote propiamente dicho, que es uno que por dentro cuando tú lo abres es amarillo y tiene una seis pepitas en rueda, tiene una carnosidad. Y tiene una carne, es parecido al mango, pero son pepitas más pequeñas, semillas más pequeñas, y son seis, a veces tienen tres, a veces tienen cuatro, dependiendo lo grande que sea este zapote. Este es el típico zapote que le hemos dado el nombre, o que le han dado el nombre los botánicos, que han hecho las clasificaciones botánicas. Pero definitivamente sí, el zapote costeño es un, además es el más grande, porque hay zapotes
Sí.
o mameyes que cuando están, el árbol está muy potente, pues puede pesar 3 kilos, 4 kilos un mamey.
Y que se demora, un árbol de mamey se demora 25 años en parir. si no, está injertado.
Y es el árbol que más se demora.
Sí, sí, sí.
Es bastante complicado. O sea, no es muy rentable, ¿no?, el cultivo de esta fruta.
Bueno, ahí vaya. No, es una cosa a largo plazo. Aún injertados se demoran bastante, pero sin injertar se demoran 25 años.
Sí, el originario, ¿no?
Sí, una arboleda de mamey, pues, es muy sabroso tenerla en la finca, ¿verdad?
No, y puede dar dando frutales, una planta que se demora para dar, pero se conocen árboles en el Caribe, cerca de Cartagena, se conocen árboles de esta fruta que llevan 100 años dando y ahí están.
Oh, sí, son longevos, cómo no.
Son muy longevos.
Otra fruta que a mí me encanta y que quizás es una de las favoritas mías, por lo menos, en Cuba se llama anón. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, es de la familia de la graviola, de la chirimoya.
Ajá.
Son lo que nosotros en frutoterapia hemos llamado las frutas de algodón o las frutas frías, también las hemos clasificado. De todas estas frutas, la más rica ciertamente es el anón, porque es como una mantequilla.
Ah, es riquísimo.
El aroma y
riquísimo.
El sabor es una cosa riquísima.
Riquísimo.
Es tal vez, yo diría que el alicatese de todas estas frutas definitivamente es el anón, que fíjate que comercialmente no se bebe fácilmente.
No, es muy difícil. El primero es muy frágil, es muy difícil
de transportar, es complicado.
Sí, sí. Y la mata produce, vaya, no es fácil cultivar la mata y cuando produce no es tanto lo que produce. Aun cuando produce mucho, se maduran todo a la vez, no es fácil transportarlo, no es fácil comercializarlo, no es fácil, ¿no?
Sí, es una fruta, pero yo diría que es lo más rico que hay de esta variedad, de estas frutas.
Y otra que se me ocurre, Albert, es la guanábana.
Sí, que es de la misma familia, es un poquito más, sí, que es la famosa graviola, que es con la que hace 30 años empezó a hacer una investigación. Bueno, te voy a hablar de las frutas que a ti te gustan, Humberto.
Ok, perfecto.
A nivel científico. Bueno, pues empecemos por la guanábana y el anón, que son de la misma familia, y la chirimoya. Bueno, hay que decir que estas frutas, especialmente el anón que me habla Humberto, es dulce. La chirimoya también es dulce. Ya la guanábana tiene un poquito de ácido. Ya allí intervienen unos ácidos. Y fíjate que de esta familia la más grande es ciertamente la guanábana, ¿no? Yo en Colombia, donde tenemos el primer banco genético de la frutoterapia en Arbeláez, muy cerquita a Bogotá, allí hemos cogido guanábanas de 8 kilos, o sea que es una fruta tremendamente grande.
Crece muy grande y se usa para hacer champola.
Sí, nosotros, justamente. Y los batidos de esto con cualquier leche saben a gloria, es una fruta maravillosa. Pues esta fruta se ha investigado primero, la primera investigación que se hizo y que se publicó en el 98, en el primer libro, hablamos de ella porque resulta que ella tiene unos quemadores de grasa muy interesantes, además por tener unas moléculas que ayudan al sistema, que regula las temperaturas en nuestro organismo, pues es una reguladora especialmente para cuando hay fiebres, porque sin tener sustancias antipiréticas, pues definitivamente hace el trabajo de una sustancia antipirética como regulador del calor. Por eso la llamamos fruta fría. Y luego las investigaciones se han avanzado y hemos encontrado que se le han encontrado 10 sustancias que al la Universidad de California comprobar lo que se ha hecho, pues con ello se ha descubierto, nosotros ya lo sabíamos porque lo habíamos ya descubierto, ellos corroboraron que tiene 10 sustancias que ayudan a mejorar hasta ahora todos los tipos de cáncer conocidos. Es decir, que ha sido uno de los hallazgos más impresionantes que hemos tenido a nivel de fruta. Y las sustancias activas que tiene esta fruta, pues son tan potentes que en el trabajo que han hecho en la Universidad de California han encontrado que es más potente, o sea, es 10 veces más potente que una quimioterapia. Y eso ya ya es bastante. Si con el licopeno del tomate ya tuvimos una sorpresa con las quimios, es decir, que es capaz de producir una quimio a nivel de un tumor, pues imagínese lo que sucede con las guanábanas o la graviola. Pero la graviola no solamente es eso, es bajar de peso, es quemar grasa, sino son las sustancias que tiene, la cantidad de vitamina E que tiene, la cantidad de sustancias que tiene, alrededor de unas 30.000 sustancias hasta ahora reconocidas. Pues es una fruta que definitivamente en este momento está ocupando uno de los sitiales por todo lo que le hemos encontrado. Y pues sus parientes como la noni y la chirimoya, pues tienen parte de estas sustancias por el mismo parentesco que tienen. Lo que pasa es que las concentraciones más altas se han encontrado en la guanábana. ¿En qué sitio de la guanábana es donde más sustancias activas se han encontrado? Pues claro, se han encontrado en la pipa en la almendra de la pipa de la guanábana, en las hojas del árbol del guanábano y también en la corteza del árbol. Allí es donde más concentración hemos encontrado de estas sustancias, las anticancerígenas. En la fruta hemos encontrado pues bastante concentración, pero donde están las mayores concentraciones es en estas partes del árbol y por supuesto la fruta. En el caso del mamey, que es la otra fruta que a ti te encanta, pues fíjate que en el zapote, que es de la familia, en el zapote típico momento que hablábamos, dentro de la semilla del zapote, hace unos 35 años encontramos unas sustancias que ayudaban, y ya se miraron en protocolos clínicos, cómo es a través de lo que hay dentro de la pipa de la semilla, pues encontramos sustancias capaces, que fueron probadas ya y se han probado, capaces de curar las leucemias. Ese fue uno de los primeros hallazgos que hicimos de frutas que pudieran trabajar a nivel de problemas de cánceres. Y por supuesto, en la pipa o en la pepa del mamey también aparecen estas sustancias. Y en la carne, por supuesto, del mamey y del zapote aparecen parte de estas sustancias. Aparte que la gran cantidad de vitamina A que tiene el mamey o los zapotes, pues la hace ser una de las frutas maravillosas en vitamina A. Imagínense que tiene más concentración que el mango de esta vitamina. En cuanto a los betacarotenos, pues teniendo en cuenta la cantidad de betacarotenos que tiene esta fruta, el mamey, pues allí encontramos un potente antioxidante que es la luteína, que definitivamente ha revolucionado el mundo de la oftalmología, porque no hay nada mejor para que la agudeza visual de la mácula, y para proteger la mácula, la retina y el nervio óptico, como la luteína, que están en estas frutas, Humberto.
Muy interesante eso, no sabía. Tú usas muchas palabras que yo no conozco, por supuesto, porque yo no estoy en eso. Pero sí, anda un poquito raro, ¿verdad, Paqui?
Sí, un poco. Bueno, oye, y entonces con esto, lo que se conoce como maravillosa, que es la zanahoria para la vista, ¿es todo una mentira, no? ¿Cómo?
No, Paqui. La zanahoria, a ver, hay una escala que nosotros hemos estudiado que es muy importante. Fíjate que de todos los alimentos que existen hasta ahora descubiertos, que nos hemos metido al laboratorio a estudiarlos, el alimento que más vitamina A tiene, curiosamente, es una hierba que se le da a los caballos, que es la alfalfa. Tiene 17.000 unidades por cada 100 gramos. Y la zanahoria va al segundo lugar con 12.000 unidades. Es decir, la zanahoria sigue siendo como verdura, como parte de las verduras, ocupa el segundo lugar después de los brotes de alfalfa, que es donde tiene la mayor concentración de esto, de esta vitamina y de los betacarotenos, pues sigue siendo la zanahoria. Por supuesto que en frutas, pues son estas frutas que mencionaba, o sea, el mamey, el zapote, y por supuesto ahí viene una lista larga de frutas que hacen este trabajo, pero en cuanto a verduras, ciertamente es la alfalfa. Y en cuanto a tubérculos, la campeona sigue siendo la zanahoria. No la ha podido desplazar hasta ahora de lo que hemos estudiado, ninguna más.
Hay una cosa que yo entendí en tu primer libro, que no sé si realmente lo interpreté bien, que las frutas que no le dan el sol suelen ser más ácidas que las que le dan el sol.
Ciertamente, ese fue un estudio, ya lo hice como ecologista y obvio como investigador, porque empezamos a encontrar que las frutas que estaban al oriente, cuando el sol pega más y cuando el sol es más sano, que es en el momento en que sale hasta las 10, 11 de la mañana, pues primero son frutas más grandes, son frutas que tienen mejor color y son más dulces, y cuando son ácidas son menos ácidas porque tienen más dulce. Pues cuando nos hemos metido al laboratorio hemos encontrado que las frutas que están en el árbol a la parte oriental, que reciben el sol de la mañana, se constituyen en frutas con más concentración de sustancias como estas que hemos mencionado y algo otras que hemos encontrado, que las que están en la parte occidental o que están en los laterales. Es muy curioso, pero la observación que hemos tenido durante 40 años nos ha llevado a corroborar esta apreciación, y por eso la hemos puesto en el libro como una observación científica muy interesante.
Yo quería comentar otra cosa, Albert. Iba a decir dietas, pero la palabra correcta no es dietas, hay sistemas.
Tratamientos.
Sistemas de vida, quizás, como el macrobiótico, por ejemplo, de los japoneses. Sí. Yo probé eso porque el problema mío de la vista es inmunológico y probé muchas cosas, entre ellas un año fuimos macrobióticos y aprendimos bastante sobre eso. Esa gente, por ejemplo, no recomienda mucho las frutas. Ellos lo que recomiendan es mucho arroz integral y muchas otras cosas, pero verduras todas cocinadas. No les gustan las cosas sin cocinar. Eso a mí me chocó, no me luce, porque yo siempre he pensado que la fruta es muy saludable, y sobre todo la fruta de oriunda de donde uno está, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Cuba se comía manzana, pero se importaba, ahí no se da la manzana, ni la pera, ni la pera. Entonces, pues, yo siempre pensé que la fruta buena era la fruta que se da ahí, ir a la mata ahí y tomar la fruta y comérsela, ¿verdad?
Esa es la mejor manera. Además que el sabor, acuérdate que el sabor es muy diferente a la fruta que compra en el mercado a la que va y la coge directamente del árbol. Definitivamente, si observamos lo que habla la Organización Mundial de la Salud, inclusive hace ya unos 8 años, la Organización Mundial de la Salud, en vista del problema tan grave que tiene los países desarrollados, como es Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá, etcétera, es el sobrepeso, la obesidad. Y hubo hace unos 8 años un gran congreso que se hizo sobre el problema de la obesidad en el mundo, y fue cuando las conclusiones de todos los expertos se llegó a una conclusión, y es que definitivamente el ser obeso es un problema de dieta, es un problema de comida. Y naturalmente, revisando la alimentación de la gente, se ha descubierto que el rublo de alimentos, es decir, el núcleo de alimentos, donde hay unas grandes fallas, siguen habiendo grandes fallas, es en las frutas. Y por eso Naciones Unidas sacó una campaña a partir de ese congreso, de ese gran simposio mundial, que se sigue hablando, pero aunque no tiene mucha difusión, pero deberíamos, los medios de comunicación deberían implicarse en más, que son 5 al día. 5 al día es que se llegó a la conclusión que mínimo un ser humano debería tomar diariamente 5 piezas de fruta al día para tener una correcta alimentación y poder evitar el sobrepeso, la obesidad. Tiene que el individuo tomar 5 piezas de fruta al día. Y si tú miras, Humberto, es muy raro la gente que hace esto, ¿no? Y claro, porque es una campaña donde los medios de comunicación no se han implicado suficiente, como decía, los mismos médicos poco y nada les importa esto, los nutricionistas pues están en otra onda, Y fíjate que esta campaña que ha sido tan importante, estas conclusiones que se sacaron que han sido tan importantes, pues no han tenido la difusión necesaria para que la gente se entere por qué se necesita tomar 5 piezas al día de fruta. Bueno, y es Albert, eso, es el problema de la obesidad.
Albert, sin quitar lo que tú dices, yo quiero añadir algo, quizás reportarte algo. Yo creo que la obesidad no solamente se debe a eso, a la comida, quizás, claro, un factor importantísimo, pero yo, por ejemplo, me crié en La Habana, yo nací en el año 42, soy un poco más viejo que tú, bastante más viejo que tú.
No mucho, 8 años te llevas.
Okay. Y me crié en un ambiente de urbano, un barrio residencial, pero donde, al estilo español, ¿verdad?, donde las casas son... tenían muy poco patio, y tenían un patio delante y otro atrás, pero pequeño, y se andaba mucho a pie, el resultado, aparte de que había buen transporte público, pero además de eso, estacionar un automóvil era muy difícil en muchos lugares, así que se andaba mucho a pie y se hacía ejercicio. Además, no había, en mi casa no había aire acondicionado central, se sudaba, se liberaban toxinas con el sudor, se caminaba, se hacía ejercicio, se hacían cosas. En la vida de hoy en día, aquí en Estados Unidos sobre todo, pues aquí las distancias son más largas. Primero la humanidad se expandió hacia los suburbios, ya dejó de ser la vida concentrada en los centros de la ciudad. El que vive en el suburbio tiene que ir en automóvil al trabajo o viceversa. Ya se acostumbra al automóvil y no camina nunca. Está en aire acondicionado en el automóvil, en la casa y en el trabajo, no suda tampoco, a pesar de que uno vive en Miami, como yo viví más de 40 años, no suda uno no hace ejercicio ninguno, es subir al automóvil y bajarse y montarse aquí y allá, pero es muy poco, ¿verdad? Y sentado en una oficina, sobre todo que trabaja, todavía que trabaja en otra cosa, pues quizás, pero que trabaja en una oficina como yo hice toda la vida, pues... no hace ejercicio, y la obesidad viene de ese, del hábito de no... Vaya, además de la comida, uno come demasiado, claro, sin duda, porque debía ajustar la comida a esas circunstancias y no lo hace, sin duda.
Claro, eso es cierto. No, y en este congreso se habló justamente de esto, el problema del sedentarismo, que es gravísimo, la falta de deporte, de movimiento, y también hábitos que hemos utilizado últimamente mal, porque fíjate que ahora la gente no se acuesta con la noche y no se levanta con el día. Ahora la gente se acuesta cuando se le da la gana. Tú sabes que en nuestros países, cuando la noche llega, uno ya empieza, primero cena muy temprano, ¿no? Y cuando llega la noche uno ya empieza a buscar, al menos los que tenemos buenos hábitos, empezamos a buscar la cama y nos acostamos temprano, y apenas espunte el sol ya estamos otra vez de pie. Estos hábitos también han cambiado. Por ejemplo, aquí en Europa y en algunos sitios de Estados Unidos, pues la gente está cenando tipo 10 de la noche. Como en el trabajo, como tú decías, la gente se ha desplazado a la periferia, pues la gente ya no viene a casa a comer, entonces come cualquier cosa en el trabajo, y cuando llega en la noche, pues las cenas son tremendamente abundantes, ¿no? Y luego cuando se come tan abundante y luego se va a dormir, pues fíjate que todos los aminoácidos, los azúcares, los carbohidratos que son de cadenas largas, pues se convierten en cadenas cortas, y esto redunda al problema de la obesidad. Es decir, todo esto de la vida moderna han llevado, pero según los expertos, yo no asistí a esta reunión, pero según los expertos, la fruta tiene una ventaja. Y eso sí lo puedo corroborar porque lo he encontrado en el laboratorio, es que la gran mayoría de frutas tienen pequeñas, si no tienen grandes sustancias, tienen pequeñas sustancias quemadoras de grasa. Entonces, ayudan a que enfermedades metabólicas como la diabetes y como la misma obesidad, cuando el sistema metabólico, cuando hay problemas, trastornos en el metabolismo, ya sabes tú, Humberto, que empieza uno a coger peso y el metabolismo cuando se ralentiza, pues estimular el metabolismo es bastante difícil. Y si aparte de eso hay trastornos en la tiroides, pues allí tenemos todo un caldo de cultivo que da origen a que se vean las obesidades que se ven, por ejemplo, en Estados Unidos, y que aquí en España es el país que tiene mayor índice de sobrepeso, no solamente en adultos, sino, curiosamente, después de Estados Unidos, el que tiene más sobrepeso en la población infantil y juvenil, que eso es bastante peligroso.
Bueno, y ahí hay otro punto muy interesante en eso, Albert, porque los niños de mi generación íbamos a la calle a jugar.
Claro.
Y pasábamos el día, vaya, hasta que anochecía, y que veníamos a la casa a comer y qué sé yo, pero desde el colegio hasta la hora de comer, pues estábamos en la calle jugando, estábamos
nosotros
jugando deporte, corriendo, montando bicicletas, patines, lo que fuera, ¿verdad? Hoy en día, por muchas razones, primero por seguridad,
el ordenador, ¿no?
El televisor y todos los juegos de computadora y eso, pues tienen a los muchachos sentados ahí todo el día jugando en vez de jugando en la calle. Es una gran, tiene que ser una gran diferencia, ¿verdad?
Claro, es una gran diferencia. Es que yo me acuerdo, yo creo que yo soy de la, yo viví igual que tú en mi tierra natal, porque es que nosotros teníamos tomada la calle. Uno llegaba a cenar después de jugar 2 o 3 horas con los amigos, y el momento libre que tenía uno después de hacer las tareas, los deberes, era ir a jugar con sus amigos a la calle. Y no era estar sentado, sino a moverse, a correr, ¿no? Y creo que por eso la salud que tú tienes, o la que, bueno, yo tengo también, porque aparte de todo llevo 22 años siendo vegetariano, que eso también ayuda muchísimo. Así es que las generaciones de ahora no van a poder contar la buena salud a nuestra edad, Humberto, como la podemos contar nosotros, gracias a este modernismo que los ha llevado a ser muy, muy sedentaristas.
Eso es muy cierto, muy cierto. Yo creo que sí. Yo creo que he disfrutado mucho conversar contigo, Albert. Paqui, ¿qué te parece? Creo que hemos hablado bastante. Uy,
muy, ya. Pero bastante, no queremos, sí. Yo solamente quería hacerle una consultita así muy pequeñita, no creo que le lleve mucho tiempo. Y es que a mí la manzana quizás es la fruta que mejor me caiga, ¿no? Porque yo tengo hernia de hiato y yo noto que me cae muy bien, ¿no? Me sienta muy bien. Pero me ha sorprendido enormemente la cantidad, la variedad de manzanas que hay.
Sí, nosotros hemos cuantificado 80.000 variedades solamente en lo que llevamos cuantificado. Es decir, es la fruta que más variedades tiene. Y como te digo, ahí no están metidas las transgénicas, que ya saben que cada día hay más transgénicas, que es la peste del siglo XXI, y por supuesto las clonadas y las hibridadas en laboratorio, que tampoco no pertenecen a, o sea, en nuestra clasificación no entran, pero sí la manzana. Y déjeme decirle que la manzana en frutoterapia, nosotros tenemos denominaciones, Humberto, y te voy a dar la primera. La manzana nosotros la hemos denominado en frutoterapia como la fruta de la sanidad, porque es que la manzana es que es buena para todo, como decimos nosotros. Fíjate que si tú tienes una diarrea y quieres pararla, simplemente te comes una manzana cruda e inmediatamente es astringente y te para la diarrea. Pero si tú tienes estreñimiento y quieres mejorar el estreñimiento, la cueces o hace un puré y te funciona a las mil maravillas como ayudadora para que el tránsito intestinal y el movimiento peristáltico funcione. Y en el caso de Paqui, que habla de la hernia de hiato, pues es que la manzana tiene una sustancia que ayuda justamente a tonificar las fibrinas, que son las que hacen que el esfínter del estómago, es decir, se cierre, porque fíjate que el problema de la hernia de hiato es que se abre la válvula del estómago, se abre un poco y entonces viene el reflujo. A devolverse en los ácidos gástricos y los alimentos combinados ya con los jugos gástricos, pues esto es lo que produce que cada vez esta válvula se vaya abriendo más, y por eso los médicos como última solución es la cirugía, aunque queda muy mal. Yo no conozco el primer paciente que de hernia de hiato que haya sido intervenido quirúrgicamente quede perfectamente. Pero fíjate que la manzana es una de las que ayuda a tonificar los músculos del esfínter para que cierre muy bien. Y hay una fruta en América Latina que aquí a España se trae y allí en Miami también la puedes conseguir, Humberto, que es una cucurbitácea, es la granadilla, se conoce. También tiene una denominación en frutoterapia, la conocemos como la fruta pediátrica, pero aparte de ser pediátrica, es que es la única fruta que puede ayudar a mejorar no solamente todos los problemas de los niños, por la vitamina C que tiene, por la estimulación a la glándula timo, sino que produce un efecto a nivel del tejido mucoso digestivo, a nivel de la tonificación de los músculos, de los esfínteres, de las válvulas del estómago, inclusive a nivel anal, aquellas personas que tienen incontinencia fecal o que también inclusive tienen incontinencia urinaria en el caso de las válvulas que tiene la vejiga, de los esfínteres que tiene la vejiga, pues tiene unas sustancias que tonifica y prácticamente cura este problema tan complicado como es la hernia de hiato, fíjese. Y es una fruta, no se les olvide, se llama granadilla.
Bien, Albert, déjame comentar una cosita y después te voy a hacer una pregunta. Yo para estreñimiento lo que prefiero siempre usar es naranja en gollejo, comerme gollejo de naranja, eso para mí ha funcionado toda la vida. Claro. Como una o dos naranjas en gollejos y ahí ya no tengo problema ninguno de estreñimiento.
Claro, porque es que la mejor fibra, fíjate que la mejor fibra que tenemos en las frutas, justamente en el caso de los cítricos, es la monda, o sea, todo lo que hay, la parte blanca que recubre, donde están los pequeños depósitos del jugo, pues toda esta parte blanca e inclusive lo que recubre la parte interior de la piel de los cítricos es tal vez la mejor fibra porque es hidrosoluble. Entonces hace el efecto de que entra a nuestro estómago, se llena de líquidos y entonces se produce un efecto de escoba. Es como si tú metiese una escoba a tu intestino y empezaras a barrer todos los residuos que están quedándose ahí en los pliegues del intestino, y es la mejor manera de curar un estreñimiento.
Bueno, y antes de terminar, por supuesto, sí que por favor dime qué me puedes recomendar para mis enormes catarros.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, pues esto van para todo, tanto para ti, Paqui, como para todos los que a esta hora nos escuchan y que tengan estos problemas gripales, las personas que tengan catarros, que tengan gripes, que tengan resfriados, pues esta es una fórmula de frutoterapia que no creo que no haya una casa en el planeta que no tengan estos ingredientes. Necesitamos dos naranjas frescas, necesitamos una cucharada sopera de tomillo, que en toda casa hay para la con la que se
el condimento,
sazona
sí,
las carnes,
sí.
El condimento de la carne. Necesitamos un trocito de canela, puede ser en rama o en polvo, y 5 clavitos de olor, de estos que se usan para el arroz de leche, mi querido Humberto, que nosotros somos los tomadores de arroz de leche, ¿no?
¿Cómo no? Sí.
Bueno, con estos ingredientes la preparación es muy fácil. Se exprimen las naranjas y ese jugo se pone en un recipiente al fogón, es decir, a donde haya fuego. Se le agrega la cucharada de tomillo, la canela y los clavos. Se deja hervir 2 minutitos, se baja, se tapa y cuando esté tibia se cuela. Se endulza con miel si el paciente no tiene problemas de diabetes. Si el problema tiene problemas de diabetes, pues lo endulza con stevia, que es una de las maravillas que se ha traído de América Latina, y se toma tibiecito. Una toma, si quiere puede dividirlo durante todo el día esta cantidad, y se toma cada hora una cucharada sopera o se lo toma de una vez. Si tiene que trabajar, se la toma de una vez, ojalá en ayunas o a la hora de acostarse. Adiós resfriado, dolor de huesos, fiebre, estornudos, mucosidades, tos. Es definitivamente es algo impresionante este tipo de remedio. Y fíjate que es que tiene todo lo que necesitamos para que controlar inclusive una virosis, porque el tomillo es la planta más rica en antibióticos naturales que existe. La naranja, por ser rica en ácido cítrico y en vitamina C, pues nos va a ayudar a producir un efecto muy parecido. Y los clavos también tienen una sustancia antibiótica y además tiene una sustancia expectorante junto con el tomillo, que tiene otras sustancias expectorantes. Y la canela con el clavo sube la temperatura del bronquio, desprenden las flemas que están allí, donde se forma el caldo de cultivo para que se den los neumococos y todo este tipo de bacterias o gérmenes o los virus. Y al desalojar toda esta materia que hay dentro del bronquio y del pulmón, pues nos liberamos de todo lo que nos cae a través de la respiración.
Bien, déjame hacerte una última pregunta, porque esto se ha alargado demasiado. Tenemos que repetir este programa, ¿eh? Tenemos que repetirlo en otro momento, claro, y seguir conversando, sí, porque es muy, muy interesante. Pero déjame hacerte una pregunta, ya que te tengo aquí, aprovecharte. Claro. Hablamos de la hernia del hieto. Tengo entendido que yo no soy ni bioquímico ni médico, ni mucho menos. Yo simplemente me gusta leer y eso, ¿no? Pero tengo entendido que el estómago, los jugos intestinales, los ácidos intestinales son bien fuertes, que la pared del estómago son súper fuertes, que se renuevan cada 3 días como promedio, y que para la digestión normal hace falta que el pH sea neutro, o sea 7, antes de que se abra la válvula que da para el píloro. Si abusamos las sustancias cuando nos sentimos demasiado ácido el estómago y tomamos antiácido y abusamos un poco de eso y causemos que temporalmente el ácido se llegue a ser neutro y se abra la válvula y pase al píloro, lo que está en el estómago, pues el píloro es mucho más susceptible, mucho menos resistente que el estómago, y de ahí vienen las úlceras. Dije píloro y es el duodeno, lo que quise decir. Duodeno, sí, había las úlceras del duodeno que son mucho más comunes que en el estómago. ¿Eso es cierto o no es cierto? Y si no, pues quiero que comente un poquito sobre eso, porque eso es un problema que mucha gente tiene y que creo que es bien importante.
No, y hay mucha gente que abusa de los antiácidos. Pues mire, lo que se ha estudiado, y en eso yo he trabajado muchísimo por razón de las frutas, es que definitivamente nosotros somos organismos alcalinos. De ahí hay que partir. Nosotros somos esencialmente alcalinos. Nuestra sangre, nuestros fluidos corpóreos tienen que ser alcalinos, porque cuando se sube, cuando se convierte en sustancias ácidas, pues mal vamos a tener. Además, acuérdate, Humberto, que en eso yo creo que todos en el bachillerato, en toda América lo aprendimos, es que en los caldos de cultivo, para cultivar bacterias, se hacen en caldos ácidos. Es decir, fíjate que el mejor caldo de cultivar bacterias, hongos, en fin, son ácidos. Por lo tanto, cuando un organismo deja de ser alcalino y se convierte en organismo ácido, pues ahí tenemos problemas gravísimos. No solamente que el tejido mucoso de todo nuestro intestino se va a complicar, no solamente que vamos a perder la tonicidad muscular de los esfínteres, no solamente vamos a agredir las paredes de nuestro intestino y de todo nuestro tracto digestivo, sino que vamos a alterar todo el pH de nuestro organismo, empezando por la sangre, empezando por la orina, y yendo luego a la linfa, y fíjate que el último estudio que se ha hecho, los cánceres, el mejor caldo de cultivo para los cánceres son organismos que tienen una alimentación demasiado ácida. ¿Y cuáles son los peores ácidos que estamos tomando? Uno dice ácidos y todo el mundo, las frutas ácidas. Pues no, las frutas ácidas cuando se comen, por ejemplo naranja, como se la come Humberto, con todo lo la pulpa adentro, cuando baja de la garganta hacia abajo, ya las glándulas que tenemos en la boca, que no sé si alguna vez han hablado de esto, pero nosotros el 40% de la digestión la hacemos en la boca. Ahí hay el organismo y la naturaleza ha dispuesto una cantidad de glándulas de secreción que producen unas enzimas que mientras nosotros masticamos y ensalivamos, ahí se hace toda una mezcla perfecta, como si estuviéramos en una pipeta, en un tubo de ensayo, y allí hacemos el 40% de la digestión, y allí es donde alcalinizamos las frutas que son ácidas. El problema es que cuando en nuestra alimentación estamos tomando alimentos refinados, como azúcares refinados, harinas refinadas, fritos, aceites refinados, grasas refinadas, la cantidad de enzimas y de sustancias que tenemos en la boca no alcanzan a hacer la labor de controlar la acidez, y cuando pasa el alimento de la garganta hacia abajo ya viene ácido, y cuando llega a nuestro estómago es ácido, y luego cuando se encuentra con los jugos ácidos, los jugos gástricos y los ácidos de nuestro estómago, se convierte en más ácido, y ahí es cuando tenemos los grandes problemas estomacales. Ahí cuando son las úlceras duodenales, la gastritis, ahí es cuando se nos inflama el colon, es cuando se irrita el colon, ahí es cuando tenemos inclusive cosas tan, tan terribles como el síndrome de Crohn, que es espantoso, que se le inflama a uno todo el tracto digestivo desde la boca hasta el ano. Y todo eso es gracias a la alimentación ácida que estamos tomando en nuestra vida moderna, Humberto.
Bien, Albert, yo creo que ha sido muy, muy interesante todo este podcast que hemos podido grabar hoy. Quisiera que eso se repitiera, por favor, cuando tú puedas, pues que nos vuelvas a acompañar aquí en otro podcast, porque yo por lo menos lo he disfrutado muchísimo. Espero que los que nos escuchen también lo hayan disfrutado mucho.
Desde luego, Humberto, ya sabes que hemos tenido, como dicen las señoras, un buen filete entre tú, Paqui y yo, pues cuando ustedes quieran, cuando les estime inconveniente, será un inmenso placer compartir contigo, con Paqui y por supuesto con toda la gente que nos está escuchando, y que esperamos que nos escriban, que se reporten y nos cuenten a ver cómo les ha parecido todo esto, y desde luego en lo que esté a mi alcance y a mi humilde conocimiento lo compartiremos con toda tu audiencia, Humberto.
¿Podríamos dar las direcciones a donde pueden dirigirse para tu consulta, Albert, te parece?
Sí, claro. Estamos en Facebook. Allí está la Asociación Mundial de Frutoterapia y Medio Ambiente, Albert Ronald Morales. Allí nos pueden encontrar. Hay videos, conferencias y toda la actividad de la asociación y mía aquí en España y donde voy a dictar conferencias. Y también ahí hay un sitio para preguntas. Luego tenemos la página web, que es www.frutoterapia.net o .es. Y por supuesto, los que tienen nuestros libros, pues no se les olvide que hay 4 libros, que el primero fue Frutoterapia, los 106 o 105 frutos que dan la vida. Luego fue Frutoterapia, Nutrición y Salud, que espero hacérselo llegar a Humberto. Luego está Frutoterapia y Belleza, que es el que más le gusta a las señoras.
Exacto.
Y el último, sí, porque trae todos los truquitos para hacer un cuerpo bello, claro, sin necesidad de ir al quirófano.
Sí.
Y luego el último que hemos escrito, que es Frutoterapia, La Fruta, el Oro de Mil Colores, que ese libro yo le tengo un gran cariño, porque hemos estado investigando durante 40 años y muchas investigaciones que han durado los 40 años se han publicado en este libro, y por lo tanto es un libro que el que lo lea le va a encantar.
Bien, pues yo quiero pedirles a todos los que nos escuchen, si les gusta este programa o no les gusta, o quieren comentar o decir algo, pues por favor que nos escriban por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Bien, y entonces no queda más nada que decir. Agradecerte, Albert, que hayas estado aquí con nosotros. Y Paqui, a menos que tú quieras decir algo.
No, yo simplemente, por supuesto, agradecerle, porque cuando yo me puse en contacto con él, gentilmente me dijo inmediatamente que sí, que vamos, que encantadísimo. O sea, que se lo agradezco enormemente.
Bien, pues solamente me queda agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana, porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página.
hasta el miércoles que viene.
Adiós.